Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
12:07 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a todos, gracias como siempre. Es lo primero que hacemos y es justo hacerlo. Gracias por estar ahí, por querer acompañarnos, estar al otro lado. De lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía, en esta sintonía, en esta su casa, en Radio Inter. Gracias, repito, a todos y cada uno de ustedes, y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Él decide cuándo arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Así arrancamos hoy con este espacio que dedicamos a la salud, a la calidad de vida y al bienestar. Voy a añadir yo esta mañana, porque hoy vamos a hablar de una vida que se graba en el cuerpo. Este es el título, La vida se graba en el cuerpo, de una guía, un libro que queremos presentarles porque estamos convencidos de que puede ayudarnos, y nos incluimos a muchos de nosotros a conseguir eso, de lo que hablamos aquí muchas veces, la calidad de vida, y hoy yo sumaba el bienestar. Una guía, un libro que ha escrito el psicólogo Daniel Pérez, y que tenemos al otro lado del teléfono. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado.
A ti.
Bueno, en primer lugar, estamos hablando desde Madrid hasta Murcia, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en Murcia, sí.
En Murcia. ¿Cómo está la situación ahí, Daniel?
Pues en principio éramos la única comunidad autónoma que no tenía prácticamente ningún enfermo, ya no empezaba ya.
Ya.
Precisamente hoy, mis nietos, que ya tengo nietos, el colegio lo han dicho que no vayan durante unos días, porque una de las profesoras también está con el virus.
Está con el coronavirus. Bueno,
sí.
Hay que mantener la calma, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Porque, ¿qué es lo que...? Ya, ahora vamos a hablar de la guía, pero es inevitable, Daniel, hablar con un psicólogo y no preguntarle.
Sí, es cierto.
¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo estamos...? ¿O qué tenemos que hacer para frenar esta, al menos, aparente histeria, miedo que se está creando?
¿Sabes lo que pasa? Que muchos de nosotros aceptamos que el proceso de la vida es lo que es. Entonces, la aceptación es el primer paso que hay que dar en estas situaciones. Es decir, toda la vida hay enfermedades, toda la vida hay cánceres, toda la vida hay accidentes. Y en este caso ha sido como el creer que me toca a mí ya. Entonces, el temor a que me toque ya es el temor a no entender que sí, no creo que suceda porque es un virus leve en principio,
sí.
Afecta a personas mayores que tienen también otras connotaciones de enfermedades crónicas, pero yo creo que la aceptación de que la vida es lo que es, no lo que yo quisiera, me parece que es importante, es aceptar que en el caso de que me tocara, por la razón que fuere, es el proceso vital que me corresponde, porque también en este caso los que trabajamos con los miedos, entendemos que el miedo a la muerte o el miedo a la carencia o el miedo a un determinado tipo de cosas es un constructo mental. Y ese constructo mental, cuando uno considera que la vida es lo que es y yo hago lo mejor que puedo, pero el resultado no me pertenece, uno se calma. Entonces a nosotros nos está tocando precisamente poner esa cordura en las personas que se inquietan.
Y además, acabas de decir, Daniel, los que trabajamos con el miedo, también hay un apartado sobre el miedo, ¿no? En
sí,
esta guía,
sí,
voy a repetir,
sí, sí,
ese título, La vida se graba en el cuerpo, que está editada,
sí,
por Editatum. No lo habíamos,
sí,
dicho, y hay que explicarlo. También se habla de miedo. ¿Qué tiene que ver?
Sí.
Bueno, ¿qué tiene que ver? Parece obvia, la pregunta. El miedo con ese bienestar del que hay que arrancar la lectura de este libro.
Vamos a ver. No solamente yo, sino muchas personas que nos... Vamos, nuestra vida está en relación a los seres humanos. Nos hemos dado cuenta que el ser humano ha nacido para el bienestar. Pero las circunstancias de vida en las que nos ha tocado vivir parece que eso no coincide. Entonces es como que no me corresponde. Entonces, en mi caso, yo lo que, bueno, en mi caso y muchas personas más, entendemos que una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. Uh-huh. Una cosa es la esencia y otra cosa es la estructura de personalidad. Entonces, como nosotros somos valorados habitualmente por lo que hacemos y tenemos, eso nos da un prestigio social. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para estar siempre adecuados a la sociedad en la que vivimos para no ser descartados de ella, no ser anulados. Sin embargo, eso no da seguridad porque tenemos que estar siempre haciendo esfuerzos para ser valorados por lo que, por las acciones que acometemos. Lo que da seguridad es la esencia, quién somos. Y quién somos es como un sumatorio de vida, desde la vida vegetal, la vida mineral, la vida animal, la vida afectiva, intelectual, etcétera, y trascendente. Y cuando una persona entiende quién es, no lo que hace, ahí es donde empieza a desaparecer el miedo. Uh-huh. El miedo desaparece cuando entiendo quién soy, no lo que hago. Hay personas que consideran que somos lo que hacemos. No, somos quienes hacemos, pero no somos lo que hacemos. Uh-huh. Y en parte la tarea nuestra, en este caso la mía, es que las personas entiendan, despierten y sean conscientes, seamos conscientes de quiénes somos, la grandeza que nos ocupa.
Podemos decir, Daniel, entonces, que ese es el objetivo del libro, ayudarnos a, como dices, a saber quiénes somos, a conocer esa grandeza nuestra de cada uno.
Sí. El libro va fundamentalmente porque surgió aparentemente al azar. El azar, dicen que la casualidad no existe. Pero fue, lo dice también en el libro al principio, que estudiando un día un estudio de un expediente de una persona, de un paciente que llegaba, me di cuenta que era muy parecido al anterior. Y dije, qué casualidad. Y además tenía afectadas las mismas partes del cuerpo que la persona anterior, habiendo vivido un tipo de vida parecido. Me sorprendió y le pregunté a los al resto del equipo, médicos y psicólogos, si les parecía que hiciéramos un estudio para ver si había alguna relación entre el tipo de vida y cómo se grababa esa vida en alguna parte del cuerpo. Efectivamente, así fue. Y nos fuimos dando cuenta que no solamente es un porcentaje alto, nos salía al 100%. Entonces, cuando nos dimos cuenta que las personas, depende cómo hubieran vivido o las circunstancias de su vida, sí, se les afectaba en una parte del cuerpo o como enfermedad o se mantenían en más salud. Y uh-huh. La propuesta fue entonces potenciar las partes sanas para que las partes sanas invadieran de alguna manera a las partes más débiles. Y nos dimos cuenta que cambiando la forma de vida también mejoraban las personas. Uh-huh. Y por eso fue este estudio. Así salió.
Un estudio que oye, bendita casualidad, ¿eh? Bendita casualidad. Por eso decíamos al inicio que nos puede ayudar y mucho, porque claro, escuchándote, Daniel, entendemos que a pesar de esas condiciones de vida, de todas esas circunstancias que van grabándose en diferentes partes del cuerpo, de ese binomio salud-enfermedad, pues sí, dentro de todo eso hay un huequecito, que imagino que no es pequeño, en el que nosotros podemos actuar.
Mira, se puede actuar muchísimo, mucho más de lo que parece, porque dependiendo de cómo está la estructura corporal, nos va indicando qué es lo que la persona necesita a través del mensaje del cuerpo. Uh-huh. Entonces, a mí el cuerpo me dice en una parte, en un brazo, en una mano, en un pie, en el hígado, donde fuere, que hay una carencia de algo en mi vida, pues es el auténtico diagnóstico que me indica qué tengo que hacer. Para mí, de todas las pruebas diagnósticas que hago, bueno, las cotejo con muchas más, pero sobre todo es el cuerpo. El cuerpo no engaña. Había un anuncio en televisión que decía que es la prueba del algodón.
Sí.
Pues es algo así. A mí me viene un estudio por otro tipo de pruebas y yo cotejo con el esquema corporal. Si coincide con el esquema corporal es fiable y si no, digo, mirar, corregir esto, a ver qué ha pasado, porque el cuerpo no engaña. Entonces, para mí es un indicador perfecto de qué es lo que me está pidiendo el cuerpo. Por ejemplo, los seres humanos necesitamos obligatoriamente acogida, sí, no ser juzgados. Sí. Pues hay partes del cuerpo que nos indican que eso no está saturado.
¿Cuáles son?
Que tiene que ver, pues, el estómago y la piel, en principio, que tienen que ver con los maternajes, no solo biológicos, sino maternajes sociales. Uh-huh. Entonces, cuando una persona no ha recibido lo que realmente requiere, el cuerpo se le llama la atención y dice, no me haces caso, no me atiendes bien. Y a mí eso me pareció un milagro, y esto no puede ser. Cuando lo fuimos cotejando a nivel académico y científico, dijimos, pues sí, es así. el cuerpo denota que algo que requiere no está bien atendido. Entonces, en este caso, el estómago y la piel son los referentes más directos con el tema materno.
Ajá.
El estómago es tiene más que ver con un maternaje nutricio y la piel con un maternaje afectivo. Y como eso en el libro lo explica bastante bien e indica que a partir de ahora lo que ha sucedido ha sucedido. Pero el hecho de que yo tenga una edad no significa que ya se me pasó el tiempo de la acogida y de la aceptación, no. Dejo de ser niño, pero no dejo de ser hijo de la vida. Entonces, para nosotros, para el equipo nuestro y para las personas que siguen estos estudios, ha sido fundamental esta investigación.
Imagino que en esa investigación, no sé, Daniel, una vez que se ha llegado a esas conclusiones y se ha visto que se puede actuar también,
sí.
Se habrá visto qué pasa después de esa actuación.
Sí. Luego hay otros libros que... Bueno, que me han pedido que fuera publicando.
Sí.
Uno, por ejemplo, es El arte de educar, que también sale con esta editorial. Y es que habría que tener en cuenta para educar. ¿Y qué se entiende por educar? ¿Quién educa? ¿En qué contexto se educa? Y luego otros dos, que uno de ellos es El camino del éxito.
Sí.
Y es qué hacer, que es lo que me estás preguntando tú, qué hacer para que en un momento determinado hagamos un plan de acción que permita que nuestra vida consiga el bienestar.
Eso es.
Sí, va por ahí, sí. Y aunque parece un poco fantasía, es real. Entonces, eso es lo que me dedico desde hace mucho tiempo. Y bueno, estoy orientando no solamente a los pacientes que llegan a consulta, sino a emprendedores y a personas que están dirigiendo colectivos, empresarios, etcétera.
Siempre que se puede actuar, es verdad, que siempre que uno ve ese hueco, ¿no, Daniel? Esa puerta abierta.
Sí, pero hay una condición, y perdona que te interrumpa. Sí. Por si se acaba la entrevista, es actuar sobre la parte saludable, con lo que me viene bien, lo que me conviene, no solo lo que me gusta, que a veces lo que me gusta no conviene.
No conviene.
Es como un diabético que le gusta el azúcar, pero no le conviene.
Uh-huh.
Pues aquí de lo que se trata es intervenir con un plan de acción que me conviene. Y como me conviene, el resultado es impresionante. Empieza por una satisfacción personal de calma, es decir, le doy a mi vida lo que necesita.
Ajá. Es decir, que actuando sobre esa parte positiva, ¿no? Esa que hemos llamado de salud, esa balanza se va inclinando hacia ahí y se va aliviando. Jolín, qué bueno.
Mira, hay un ejemplo que a mí me surgió un día así, casi por azar también, y es que el aceite y el agua no combinan bien, no se mezclan.
Cierto.
Y un día estábamos hablando y digo, mami, ¿cómo se podría quitar en un recipiente el aceite sin que saliera nada de agua? Estuvimos ahí probando, no había forma. Y de momento vino una especie de humo de luz. Es decir, si nosotros metemos una pajita de agua al fondo del recipiente y empezamos a echar agua, lo positivo va poco a poco, el agua va subiendo y el aceite se va solo. Aquello es lo que nos dio la pista, va a decir hasta, pues si en un momento determinado le metemos a nuestra vida lo positivo, lo necesario, lo adecuado, aunque a veces no guste, el mal se va. Entonces no se ataca la enfermedad, se potencia la salud. Claro que en un momento determinado se hacen paliativos, claro que sí, si me duele la cabeza tendré que tomarme algo. Pero lo que aquí se trata no es que me quite el dolor de cabeza, que sí, que de acuerdo, sino intentar que no me vuelva a doler.
Yeah.
Vamos al origen, a la causa.
Que es lo realmente, claro, es lo realmente efectivo, ¿no? Lo otro serían parches, ¿no?
Sí, así es.
Antes de acabar la entrevista, Daniel, yo tengo curiosidad porque, claro, viendo, conociendo tu trayectoria profesional, tú lo has explicado, ¿no? Que eres autor y profesor de varios cursos en desarrollo personal. Llego a algo que me llama la atención y que quiero que nos cuentes, que fuiste cofundador de la primera comunidad no violencia activa en España, junto a Lanza del Basto, discípulo de Gandhi.
Sí, así es. Sí, sí.
¿Esto cuándo fue?
Pues fue hace unos 30 años.
¿30?
En el 80. Fue cuando yo tenía unos 20 y tantos años.
Ajá.
Que ya tengo más. Pues fue también otra... Yo estaba entre los alumnos que yo he tenido. Siempre hay profesores, y en este caso era un profesor de la universidad, y me dijo, oye, viene un señor, que es un discípulo de Gandhi, a dar una conferencia aquí a Murcia, y me invitó.
Uh-huh.
Y fui y conocí a un señor que hablaba dos idiomas, que era el que estaba fundando en Europa la no violencia activa, y me llamó tanto la atención que dije, madre mía, ¿por qué yo no puedo participar en esto? En aquel momento teníamos los niños muy pequeños, al final empezamos a conocer el tema, cerramos la consulta, que durante un año estuvimos diciendo que dejábamos la consulta, y nos fuimos y fundamos en la zona de la Sierra de Albacete, la primera comunidad no violenta, así, así fue. Nos fuimos 7 familias con hijos y 7 personas solteras, unos 40 en total.
¿Esa comunidad, sigue activa?
En este momento no, porque nos fuimos retirando por diferentes razones y siguen ya, pero a nivel más biológico, de una agricultura biológica, pero ya como comunidad no violenta. A nivel gandiano no, ya no está.
Bueno, pero esa iniciativa siempre suma, ¿no? En estas, de lo
sí,
que estamos hablando,
sí.
Claro.
Para mí sí.
Pues voy a recomendar de nuevo esta guía que se llama La vida se graba en el cuerpo. Lo acabamos de entender perfectamente, que ha escrito nuestro interlocutor, el psicólogo Daniel Pérez, que está editada por Editatum y que, insisto una vez más, puede ayudarnos y mucho a mejorar nuestra calidad de vida, a encontrar esta palabra de la que hablábamos también al inicio, nuestro bienestar. Daniel Pérez, mil gracias por estar con nosotros y querer contarnos por qué y cómo se ha fraguado esta guía, este libro.
Pues a tu disposición.
Un abrazo
hasta
grande.
Cuando tú quieras, igualmente.
Muchas gracias.
A partir de mañana empezaré a volver de mi viaje de ida. A partir de mañana empezaré a medir cada golpe de suerte. A partir de mañana empezaré a vivir una vida más sana. Es decir, que mañana empezaré a rodar por mejores caminos. El tabaco mejor y también, ¿por qué no?, las mejores manzanas. La mejor diversión y en la mesa mejor, el mejor de los vinos. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas. Aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. Si a partir de mañana decidiera vivir la mitad de mi muerte, o a partir de mañana decidiera morir la mitad de mi vida, a partir de mañana debería aceptar que no soy el más fuerte, que no tengo valor ni pudor de ocultar mis más hondas heridas. Si a partir de mañana decidiera vivir una vida tranquila y dejara de ser soñador para ser un sujeto más serio, todo el mundo mañana me podría decir: se agotaron tus pilas, te has quedado sin luz, ya no tienes valor, se acabó tu misterio. Hasta el día de hoy solo fui lo que soy, aprendiz de Quijote. He podido luchar y hasta a veces ganar sin perder el bigote. Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas, aunque tenga que hacer más que hoy que ayer, a partir de mañana. A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. A partir de mañana.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, 12:26 minutos de la mañana. Y bueno, lo decimos siempre y es así, y cada día un poquito más estamos pendientes de cualquier noticia que pueda surgir. Estamos tranquilos porque en los boletines informativos de esta casa reciben la información de forma clara y puntual, y también estamos ocupados y preocupados en otros temas que son, creo, interesantes para todos y temas como el que nos ocupa ahora, porque es verdad, estamos inmersos en esta ya pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, pero los días se suceden. ¿Por qué digo esto? Porque la semana que viene hay una celebración importante, que es el Día del Padre, el Día de San José, el día 19 de marzo. Es un día en el que, a pesar de todo, de todo esto, imagino que muchas personas estarán pensando en cómo obsequiar, cómo decirle con un obsequio, con un regalo, con un detalle a sus padres, pues todo eso que a veces con palabras uno no puede transmitir. Seguro que tienen mil opciones de regalo, pero nosotros hoy les vamos a presentar una opción estupenda, estupendísima, porque es un regalo solidario, sí, porque con los fondos que se recaudan se ayuda a muchas personas, a niños que están pasando pues quizás una etapa, quizás la más complicada de su vida, porque están luchando contra el cáncer, y a sus familias. ¿Cómo se va a canalizar todo esto? A través, evidentemente, seguro que lo han adivinado ya, a través de la Fundación Aladina. Al otro lado del teléfono está la directora de la Fundación, Iscar Espejo. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno,
a pesar de la pandemia y todo lo que nos está pasando, todo estupendamente.
Sí, ha afectado a la... Ahora hablamos de ese regalo, de esos obsequios, pero ¿ha afectado de algún modo a vuestra tarea diaria, a vuestra labor con los chavales y las familias?
Pues absolutamente, porque los hospitales han entrado en modo... emergencia,
sí.
Y bueno, como sabéis, todo el personal sanitario, y entonces se ha restringido la afluencia de todo personal no considerado esencial en el hospital.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso incluye, por supuesto, a los voluntarios. Un par de días después se extendió a los psicooncólogos y básicamente a todo el que no tenga que estar forzosamente en contacto con nuestros pacientes, que son pacientes con un riesgo importante, a pesar de ser,
claro,
menores.
Además, mira, me alegro muchísimo de oírte comentar todo esto, porque ayer lo decíamos, ¿no? Y lo vamos a seguir insistiendo. Es verdad que se ha creado esta situación que muchos están o estamos viviendo por meternos todos, ¿no?, como algo muy alarmante, pero que sobre todo en temas sanitarios hay que ser muy prudentes, muy coherentes y muy sensatos, ¿no? Porque ya no solo es la gente que pueda estar o no pendiente de esta prueba del coronavirus, sino que esa histeria puede redundar de forma bastante negativa en la atención que necesitan otros enfermos, como tú nos estás contando.
Totalmente. Yo creo que ahora es momento de ser todos responsables y solidarios, de entender que estamos ante una situación muy grave y que bueno, pues nuestra obligación es preservar la salud de los que de verdad están en riesgo, y luego tener cuidado y cuidar de no sobrecargar el sistema sanitario,
claro,
porque ya no es solo quienes padecen esta enfermedad, sino que hay mucha gente que bueno, tiene otro tipo de patologías o problemas y que necesita un sistema sanitario que funcione adecuadamente, como son el colectivo al que nosotros atendemos, los niños y adolescentes enfermos de cáncer, que tienen que seguir con su tratamiento y con el curso de lo que es su enfermedad,
claro.
Y esto repercute muy negativamente porque, pues por supuesto, todo lo que se suele ofrecer para acompañar el recorrido de la vida de esas familias y esos niños en este momento se ha visto suspendido.
Por eso te decía que me alegro mucho de escucharte decir esto en antena para, bueno, yo creo que contribuye, ¿no?, a esta petición de sensatez y serenidad que venimos lanzando hace ya muchos días. Vamos a hablar de este pack o estos regalos que habéis preparado para que todos podamos regalarle a nuestros padres la semana que viene. Cuéntanos.
Pues desde Aladina hace ya tiempo que tenemos una tienda, es la tienda de Aladina, que...
Es una tienda online, ¿verdad?
Una tienda online, uh-huh. Una tienda virtual, bueno, que además ahora mejor que mejor, ¿no? Porque claro. Como no debemos de salir a la calle, sí. Pues todos los regalos en la tienda online, bueno, pues una tienda en la que vendemos un montón de productos, camisetas, tazas, libretas, todo tipo de productos relacionados con celebraciones solidarias, bodas, bautizos, comuniones, y tenemos un pack especial para el día del padre. Así que
un pack que mira, vamos a ir detallando porque hay cosas que me han llamado mucho la atención, me gusta, porque claro, un bolígrafo para el papá es más o menos, entra dentro de lo normal, ¿no?
Sí, totalmente. Pero ¿quién no necesita un buen bolígrafo y además claro. Un bolígrafo solidario?
Claro, pero dentro, lo decimos las dos, entra dentro de lo normal. Pero me ha gustado especialmente ese delantal para el papá que también habéis preparado en este pack, ¿no?
Totalmente, porque hay muchos, bueno, hay una, de hecho, una gran tradición de cocineros, ¿no? En nuestro país y en todas partes, grandes chefs, desgraciadamente digo, al ser mujer, hay una concentración mucho más alta de hombres que mujeres, ¿no?
Cierto,
entonces,
cierto.
Los hombres, pues hay muchos a los que les gusta cocinar y si no, estaría bien que empezasen a probar. Y tenemos un delantal precioso y además, bueno, pues la gozada es que todo lo que nosotros vendemos es solidario, con lo cual al final repercute en una sonrisa para los niños que están enfermos de cáncer y las familias que lo están pasando mal. Así que yo creo que es un regalo doble.
Ese delantal, ese bolígrafo, unas tazas, ¿qué más cosas podemos comprar en esta tienda de Aladina?
Pues tenemos unas colecciones de camisetas que están teniendo muchísimo éxito, una colección nueva que hemos lanzado estas Navidades y tenemos tallas pues desde bodys de bebé hasta las más grandes, o sea, vamos, hay muchísima opción. Luego lo que os contaba, en esta época del año muchísimos productos relacionados con las celebraciones. Tarjetones de boda personalizados solidarios, recordatorios, unos botecitos monísimos para poner los deseos para los recién casados o para quien hace la comunión, álbumes, muchísimos productos, tenemos regalitos para los invitados, paypays, tenemos yoyos, tenemos globos, pues de verdad, todo lo que se nos va ocurriendo que creemos que pueda tener sentido para la gente y que a nosotros nos ayuda pues a financiar los programas que tenemos en marcha.
No hemos dicho la web, la voy a decir, es www.aladina.org, ahí los oyentes encuentran esa tienda online, esa tienda Aladina con todos estos productos que nos estás contando. Y aunque
si me permites, sí. Perdóname que te interrumpa un segundito, tenemos una web que es directa, que sí. Es latiendadealadina.org.
La tienda de Aladina. .org, perfecto, pues mucho
efectivamente.
Mejor. Efectivamente. La anterior, para conocer qué es lo que hacéis, y porque es verdad que sois muy activos y esas cabecitas no paran de pensar de qué manera se puede seguir llevando a cabo esos proyectos, y la tienda de aladina.org para comprar estos regalos. Te iba a decir que es cierto que cuando uno dice Aladina, sois de los colectivos solidarios, yo creo que los más conocidos o reconocidos, ¿no? Pero para tenerlo muy clarito y para aquellos que nos están escuchando, tú decías, el dinero de estos regalos va a contribuir a que sigamos teniendo en marcha estos proyectos. Cuéntanos dónde va a ir ese dinero y qué hace Aladina con él.
Pues Aladina es una fundación que ahora ya tenemos 14 años y desde nuestros inicios nuestra preocupación ha sido que los niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus familias estuviesen lo mejor posible, a pesar de la enfermedad. Entonces, a medida que hemos ido creciendo, hemos ido ampliando los programas que tenemos para hacer que eso sea posible. Entonces, esto va desde apoyo emocional, que tenemos un equipazo de trabajadores y de voluntarios que se recorren pues 6 hospitales todos los días prácticamente para asegurarse que todos los niños, familias, están correctamente atendidos, obviamente siempre están por el equipo médico.
Tienen el apoyo que necesitan, ¿no?
Exacto, y saber cómo están en cualquier momento. Luego, por otra parte, tenemos un programa de psiconcología que sigue creciendo, es cada vez más fuerte. Ahora mismo estamos colaborando de forma estable con 13 hospitales, aunque hemos hecho colaboraciones con otros 4 o 5 más, y con un montón de cosas nuevas que se han visto un poco suspendidas en este proceso. Y luego tenemos pues programa de ejercicio físico, campamentos de verano para los niños enfermos. Tenemos terapias con perros ya en varios hospitales. Tenemos unos proyectos muy importantes de mejoras de espacios públicos en hospitales públicos. Todo lo que se nos ocurre que pueda ser positivo para la vida de estos niños. Dedicamos a médicos, muchísimas cosas. Os animo a que entréis en nuestra web y veáis cuáles son nuestros programas, porque verdaderamente sí que somos muy activos y en cuanto un padre o una familia nos alerta de una necesidad, intentamos ser muy ágiles y estudiar cómo podemos ayudar o dar respuesta, ¿no?, a esas necesidades que van surgiendo.
Lo decías tú, 14 años ya, esto no para, seguís creciendo, evidentemente, y muy bien esa indicación de entrar en la web, porque además ahí, además de conocer todos esos programas, vamos a conocer las diferentes formas de ayuda que con las que podemos colaborar para facilitar, como tú decías, la vida de esos niños y a sus familiares. Pues Izar Espejo, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Voy a recordar la tienda de aladina.org para el Día del Padre y para cualquier.
Claro que sí, hay un detalle para todos los miembros de la familia. Además, unos productos muy bonitos, muy bien de precio y con corazón, porque al final regalar algo bonito y estupendo y que sea solidario, pues es un doble regalo.
Sin duda que lo es. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo.
Llegó sin preguntar, y en tus ojos adentrarse, y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar, y se trajo el frío a casa, y las ganas de llorar, y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede.
Tú eres la vida.
Puede más, ninguna estrella está sola y deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad, no eres el miedo que ahoga, eres la vida. Nadie sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad, pero tu amor puede.
Tú eres la vida.
Más, puede más, hay una luz siempre cerca, hay una oportunidad a las princesas que sueñan. Todo puede cambiar, y aunque el camino es amargo y sé que dolerá hasta el invierno más largo.
Tú eres la vida.
Rendido ante el mar, ninguna estrella está sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad, no eres el miedo que ahoga.
Los recuerdos son palabras mayores.
Un
Algunos minutos, no muchos, pero sí algunos para recordar. Volvemos hoy cuando son las 12 y 41 minutos de esta mañana del 12 de marzo del 2020. Volvemos a recordar y volvemos al año 1965. ¿Por qué recordamos? Pues bueno, porque dicen que recordar sobre todo cosas bonitas que uno ha vivido, cosas bellas que se quedan marcadas dentro de cada uno de nosotros, es como revivirlas, ¿no? Como vivirlas dos veces. Pues por eso recordamos y lo hacemos esperando sinceramente que los recuerdos que lleguen a sus cabecitas, a sus mentes, sean lo más bonito posible. Vamos a recordar sobre todo para las mamás, los papás de aquella época y los que eran pequeños y se sentaban delante de la televisión, esos niños de los 60 que se iban a la cama mirando esa televisión. Si yo les digo Cleo, Tete, Maripí, Pelusín, Coletitas y Cookin, seguro que recuerdan a la familia Telerín.
Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale!
Seguro que lo has recordado, ¿eh? Seguro que muchos niños de aquellos años, de los 60, concretamente de este, del de 1965, estaban ya esperando, ¿no? Esperando que llegaran ellos y dijeran esto de vamos a la cama, que hay que descansar para hacerlo, precisamente para irse a la cama. Recordamos más cosas, más sonidos de aquel año, nos vamos a la gran pantalla. Una película que seguro muchos también de ustedes van a recordar inmediatamente, dirigida por Fernando Palacios, interpretada por grandes nombres: María José Alonso, Alberto Closas, Julia Gutiérrez Cava, José Luis López Vázquez y Pepe Isbert, entre otras. La familia y uno más. Fue la segunda parte de otra película, La Gran Familia. Una familia donde todo parecía inconexo, ¿verdad? Que era así como un lío, pero donde todo funcionaba. Era como muchas piezas de un engranaje que funcionaba perfectamente. Recordamos la película.
Sí, sí, de acuerdo. Hable un poco más alto, por favor. ¿Queréis callaros de una vez? Entonces son 8.000 y billetes aparte. Y los viajes, claro. Sí, sí, mañana iré a verle. Bueno, mañana no, pasado. Sí, señor, sin falta, a las 12. Y muchas gracias. ¡Hoy es un día grande, hermanita! ¡Hurra! ¡Muerte, rostro pálido! ¡Acabad con él!
Pero bueno.
Buenas noches, papá.
Hola, papá. Estamos jugando con el padrino.
No podéis jugar sin armar tanto escándalo.
Padrino, búfalo.
Y tú ya podías tener más formalidad. Ellos al fin y al cabo son chiquillos, pero tú...
Ahí está ese sonido de la gran familia. Y si yo les digo... recuerden que estamos en 1965. Si yo les digo Johnny y Charlie, ¿les dice algo? A ver, otra pista más. Para muchos es el himno de la juventud de los 60, un ritmo muy pegadizo, un baile que invitaba a dar pequeños saltitos laterales y frontales. Claro que sí, la yenka.
Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenka que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. ¡Hop! Marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más. Y no hace falta comprender la música. Adelante y detrás y venga ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. ¡Ya! Baila la yenka, ay, qué fácil es la yenka, mira que bien.
bien va la yenga. Y qué graciosa es la yenga. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. Un, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos, tres.
Ahí está la yenka, este bueno himno, decíamos, es verdad que para muchos es pues el baile, ¿no? Identificado con estos años, con los 60. Ellos eran Johnny y Charlie. Y algo parece aparentemente tan simple, tan sencillo, pues tuvo esa gran repercusión. Cerramos hoy estos recuerdos de 1965 con uno de los temas que nos llegaba de más allá de nuestras fronteras, pero que ocupó posiciones muy, muy, muy importantes en las listas de éxitos. Si han estado con nosotros otros días y han visto que en estas listas, en este espacio de recuerdo de 1965, estaban canciones como La chica Yeye de Concha Velasco, también escuchamos, creo recordar, El mundo de Jimmy Fontana, Borracho de los Brincos, Mis manos en tu cintura de Salvatore Adamo. Pero hoy, digo, nos vamos a quedar con algo que también llegaba de fuera de nuestras fronteras. Ellos son los Temptations y le cantaban a su chica. Tema, y antes de presentarles el tema con el que nos vamos a despedir, un tema también del recuerdo, como hacemos siempre, aunque en este programa de hoy, del 12 de marzo, nos vamos a los 80, concretamente a 1984. Antes, digo, tengo que decirles varias cosas. A ver, primero, anunciarles quién va a venir mañana a este programa. Contaremos, espero, con nuestra abogada de cabecera, con Eva Serrano Clavero, y le plantearemos las dudas pertinentes que tenemos. Va a estar con nosotros también nuestra coach de cabecera, Silvia Resa, para hablarnos. La semana pasada, recuerdan, dijimos de esa palabra tan rara que ella usó para estas personas que tienen la tendencia de posponer, ¿no? De luego voy, luego lo hago, mañana Bueno, pues hemos decidido, y espero que les parezca bien, cambiar este tema. Mañana lo explicaremos con ella y vamos a hablar del miedo. Yo creo que nos va a ayudar mucho conocer cuál es la opinión de Silvia, de nuestra coach, sobre bueno, qué pasa cuando uno tiene miedo racional o irracional ante diferentes situaciones, cómo podemos afrontarlo y qué es lo que podemos hacer para dar normalidad, ¿no?, a esas situaciones que en principio se nos presenten un poco más complicadas. Silvia va a estar y también va a estar con nosotros Pepe Aniorte. Él es el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid. Queríamos hablar con él de los proyectos que tiene el Ayuntamiento para las personas mayores de la comunidad y del Ayuntamiento, pero Pepe Aniorte, como responsable de estas áreas que le hemos dicho del Ayuntamiento, pues va a venir a contarnos qué está haciendo el Ayuntamiento, qué medidas ha tomado y cuáles se prevén tomar para proteger a las personas mayores y a las personas que tienen algún grado de discapacidad o dependencia a través del Ayuntamiento, qué medidas para protegerlas de este virus, ¿no?, del coronavirus. Ya saben que se han cerrado los centros de mayores, recuerdan, no los centros de día, de momento, los centros de mayores. Queremos saber por qué, nos lo va a contar él, y queremos saber si hay alguna otra medida que esté por ahí en cartera para poder prevenir el contagio de, pues, uno de los grupos más vulnerables a este COVID-19. Todo esto mañana. Ahora sí, llega el momento de despedirse. Nos vamos a despedir con una canción de este cantante, compositor, músico e incluso torero, en alguna época de su vida, mexicano. Él nació en Ciudad de México en abril del 55. No lo solemos escuchar mucho, pero yo he de reconocer que a mí me encanta mucho cómo canta Emmanuel. Él es Jesús Emmanuel Arturo Hacha Martínez, conocido por todos como Emmanuel, y nos quedamos con un tema que se llama Detenedla Ya, que está incluido en su álbum Emmanuel, un álbum, como les decía, de 1984, que compuso precisamente Emmanuel Alejandro. Con él nos despedimos. Gracias de verdad por estar ahí. Tranquilidad, sensatez por parte de todos, como nos piden las autoridades. Y mañana volvemos a la misma hora. Gracias también a Julio López, que ha estado en el control. Sean felices.
Me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida todo por no dejar. Tenía mi vida llena, había dicho en cualquier rincón, siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor. Yo tenía mis manos llenas y vacías me las dejó, que la busquen por donde sea y me dé lo que se llevó. Detenerla ya, que es una ladrona, detenerla ya, detenerla ya, que es una ladrona, detenerla, que me ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban, que se ha llevado de mi vida por no dejar.
Palabras Mayores. Presenta y dirige Juan Ilor.